Miriam Hernández, que es la técnico que gestiona el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte con nosotros. Es tanto lo que tienes que compartir del esfuerzo ímprobo de nuestros agricultores y pescadores que exponen y venden sus productos de cercanía total, de temporada, en nuestro mercadillo, que hay muchas cosas que contar y poner en valor. Sobre eso te quería, este año vamos a cumplir 42 años en el mercadillo. Cuéntanos un poco la historia del mercadillo. Yo sé de los nacimientos, el nacimiento...
Pero nosotros no, tú sí, pero
exacto.
Nosotros no.
Pero para que entiendan realmente cuál es la función social y real de alimentación de la población que ejerce el mercadillo, tiene mucho que ver con su historia.
Sí, hombre, está claro. Esto fue, yo creo que una necesidad que vio el municipio de Tacoronte, donde había un sector de primario, donde había agricultores que necesitaban vender sus productos a un precio justo y que se juntaron las personas y las piezas necesarias para que esto fuera realidad. Date cuenta que es el primer mercadillo de la isla de Tenerife.
Lo sé.
Fueron a Las Palmas a ver el mercadillo de San Mateo, aprendieron, vinieron y aplicaron las bases, que es lo que ahora es uno de los mercadillos más grandes de la isla y que se ha mantenido y que se ha adaptado a los tiempos y que ha seguido evolucionando para ofrecer ahora, digamos, un abanico del sector primario, no solo agricultura ecológica, la cofradía, artesanos, apicultores, ganaderos, porque tenemos allí las chicas que hacen queso.
Sí. O sea, estuvo con nosotros hace muy poquito
Alba.
Sí,
una amor de chica.
Sí. Y con muchísimas ganas además de aprender, de crecer, o sea, es un perfil de agricultor, bueno, de ganadera, en ese proceso de profesionalidad, que sí. Es un poco también lo que el mercadillo quiere hacer de base. O sea, la agricultura es una profesión y el sector primario se profesionaliza. Aunque sea un agricultor o un productor local, pero se profesionaliza y aprende y crece y se adapta a las circunstancias locales de la zona y lo que necesita el cliente, porque lo sé de primera mano, porque sí. Te veo cada sábado y domingo. Y, ay, es que he visto esta variedad o este tipo de producto y yo digo, pues a lo mejor yo te lo puedo producir.
Claro.
Y ahí abro otro abanico de ofrecer productos diferentes.
De productos...
Son ventajas que sí. Da el mercadillo.
Sí. Yo te preguntaba por lo de la historia, porque hay una parte que me parece muy bonita, el esfuerzo que hicieron esos agricultores para juntarse, buscar ese... que me parece digno de...
Es un ejemplo de coordinación y trabajo en equipo y de ganas de luchar por un mismo sueño. O sea, para mí yo lo admiro. Es más, cada año cuando hacemos el aniversario, yo se los digo, estamos aquí gracias al sueño de unas personas que lucharon y se dejaron la piel por esto. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar y de crecer y de que sigamos siendo lo que ellos querían, que es un refugio, un punto de exposición, de protección y de potenciación del producto local.
Y que además eso les permite a ellos cobrar un precio justo y que ellos tengan dignidad en su trabajo. No depender de en algún momento determinado de cómo esté el mercado o lo que le quieran pagar por el producto.
Exacto, porque al final hasta cierto punto siempre vas a depender un poco del mercado, porque depende no de la producción que haya total, el precio va variando. Pero ese precio que va variando, el agricultor de verdad tiene peso sobre él. Es decir, no me tengo que ajustar a lo que me dice el gangochero, porque el comercial que me compra a mí tiene que ganar un porcentaje, el transportista un porcentaje, el del comercio final un porcentaje, sino que yo puedo bajar. Y si yo por un golpe de calor tengo exceso de producción de pimiento, yo sí lo voy a poder bajar a un precio y no me va a importar.
Claro.
Entonces les da ese poder que realmente nunca se le debería de haber quitado. Uh-huh. Porque son la base de luego esa pirámide de diagrama de flujo comercial que va a llegar a nuestras manos. Y lo que estamos es quitando escalones, digamos.
Y dignificando la profesión, porque al final eso te permite convertirte en un profesional.
Al final el poder nos da dignidad, o sea, el poder decidir en esas cosas y no tener que siempre asentar con la cabeza y decir que sí, porque si no me lo voy a quedar en la finca, te da la dignidad para poder decir, pues no, pues yo tengo puntos de venta donde yo voy a defender mi producto.
Claro. ¿Cuántos puestos hay en el mercado? Ya digo mercado, no mercadillo, porque aquello ya tiene...
Mercadillo.
Es que está grandote aquello, ¿eh?
Ahora tenemos unos 80 puestos.
¿Ves tú que está grandote?
Está grandote.
¿Y hay de todo? ¿Hay queso, hay carne, hay pescado, hay verdura?
Por ejemplo, carne no hay. Hay ganadería, pero es queso. Si es verdad que hay, por ejemplo, granjas de gallina, ¿vale? Por ejemplo, Francis, que tiene los huevos, no son granjas grandes, porque todo esto es local. Pero sí hay esa variedad. Hay agricultura convencional, agricultura ecológica, tenemos puestos de artesanía, tenemos, por ejemplo, el chico que trabaja con el cuero, Daniel, trabaja muy bien.
¿Repostería? Agricultura,
repostería también. Tenemos una chica sin gluten, que empezó hace un añito y le va muy bien.
¿Panaderías también?
¿El qué?
Panadería.
Panadería.
Hay casi
y más
de
cosas
todo.
Que tenemos.
Bueno, no, y pescado. O sea, la cofradía de Tacoronte tiene un puesto allí también y es una delicia.
¿Y cuántos días hay abierto el mercadillo de la agricultura?
Nosotros
voy a ser buena y voy a decir mercadillo.
Sábados y domingos. Sábados y domingos de 8 a 2.
¿Nunca se ha planteado abrir más días?
Creo, yo no estaba en ese momento, pero creo que una época se intentó abrir entre semanas y no fue muy bien. ¿Por qué? Porque al final el socio está trabajando en la finca. Y para ellos, romper esa dinámica que tienen, recolectar de dos veces, porque si tú vas un miércoles tienes que preparar recolectar el martes, si vas un sábado recolectar un viernes, es que no podían sacar bien el trabajo y al final ellos están organizados de una manera que ellos jueves, viernes recolectan, sábado, domingo venden, lunes, martes, miércoles ocupan pues... de trabajar la tierra, de sembrar, de las distintas labores que tengan que ir desarrollando para sacar el cultivo. Entonces, en este caso, como ellos son la figura que se ocupan de bastantes puntos de la empresa, ¿no? Desde que cultivo, compro, vendo, ¿no? Porque tengo que ir a comprar los fitosanitarios, tengo que ir a comprar los abonos, tengo que ir a comprar las semillas, yo soy el que cultivo. No pueden estar en dos sitios a la vez.
No
pueden
la
estar
vida.
En finca. Y no pueden estar vendiendo.
Solamente hay una serie de agricultores que los miércoles venden en el mercado, ahí sí es el mercado municipal, productos ecológicos, ¿no?
Sí, la Asociación de Agricultores Ecológicos de Tacoronte, ellos se han organizado, además que yo creo que es una manera para ellos que les va súper bien.
Sí.
Tienen un punto de venta que creo que son los martes por la tarde.
Vale, perdón.
Martes por la tarde, ya no están abriendo los miércoles por la mañana, los martes. Porque yo derivo muchos clientes nuestros que vienen a buscar ecológico, porque no todo el mundo puede ir un fin de semana a ellos. Los martes por la tarde, entonces ellos se han organizado un puesto, los productores montan el puesto y se van turnando para vender allí. Y bueno, para nosotros también encantadísimos porque, claro, nos abren el abanico. La cosa es que se quede en el producto local. La cosa es potenciar la agricultura, potenciar el pequeño agricultor y si podemos dar más márgenes de ventas, mejor. Claro.
¿Y siempre productos de temporada? Es decir, ¿solamente hay lo que se cosecha en estos dos tiempos o hay algo?
Depende, porque cuando tú vas a un...
Que no es más mal acostumbrado, ¿eh? Queremos tener de todo, todo el año.
Realmente nosotros vamos ya estando ya a la altura de las circunstancias, porque los invernaderos, la ubicación de las fincas, el especializarte en productos, tú recorriendo todo el mercadillo realmente puedes conseguir una gran variedad de productos. Es más, tú vas caminando y ves un puesto pues que tiene a lo mejor pimientos o tomates y tú ya sabes, si estás en esta época del año, que eso tiene que ser en invernadero, ¿no? Cuando estás en invierno, pues es una finca que tiene invernaderos y que va a trabajar, se especializa en ese tipo de productos. Si es caminando un poco más y ves productos... espinacas, acelgas, berros, coles, entonces que es una finca al aire libre, que está trabajando más productos de esa temporada. Pero caminando, sí es verdad que encuentras una gran variedad de productos de verdura. Prácticamente una cesta básica, seguro. Sí. Es más o menos cantidad, pero vas a encontrar de todo. Donde sí encuentras mucho más la diferencia, en la fruta.
Claro.
La fruta sí se nota muchísimo más la temporalidad. Ahora la fruta estrella es la manzana reineta, en esta época. No la vas a encontrar en otra. La época cuando es la ciruela, vas a ver mucha más ciruela en los puestos. Cuando,
sí, sí, ya tenemos las naranjas y ya están apareciendo.
Ahora
otra
ya
vez.
Está empezando a venir Andrés con las naranjas.
Por fin, porque no había quien comprara naranjas. Madre,
ya está viniendo Andrés con las naranjas. Entonces, sí es verdad que ese cambio un poquito de colores nos lo van a dar más las frutas de temporada. Las verduras, caminando todo el mercadillo, como tenemos, abarcamos en verdad una comarca bastante grande, superficie de fincas.
Y distintas altitudes, hay de mar a montaña, ¿no?
Sí, literalmente.
Claro, es que son 80, o sea... Pero es verdad que tienes que caminarlo todo. En un puesto solo nunca vas a encontrar todo, porque es imposible.
Bueno, pero es que es parte de la
pero
magia.
Lo paseas, lo caminas, es parte de la magia, sí.
Bueno, y además los precios bastante más asequibles que en otros lugares, ¿no? Porque como va directamente del campo a la tienda...
No, y nosotros jugamos... Bueno, realmente siempre los mercadillos...
¿Establecéis una homogeneidad en los precios? Es decir, el tomate está en todos los puestos, entre este precio y este.
Sí. Lo pasa que nosotros, el mercadillo de Tacoronte, es verdad que sí tenemos un margen muy, muy grande. Es decir, entre el mínimo y el máximo
es amplio.
Es amplísimo, sí. Porque le damos la libertad al agricultor de que él pueda jugar con ese precio. Y luego el máximo nosotros lo hacemos con referencia al merca. O sea, el precio que tenga el merca, le calculamos un 18% y ya está. Y ese es el precio máximo. Y de ahí para arriba el agricultor no puede, pasar por encima.
Le ponéis precio tope.
Y de ahí para abajo lo que quiera. Y entre ellos, pues mira.
Claro. Y cambia el precio según la hora, como antiguamente cuando yo era pequeño iba mi madre, si no, este puesto es para el final porque a última hora del día está más barato que a primera hora.
En principio normalmente se mantiene. Si es verdad que...
Eso también tiene su encanto, ¿eh?
Sí, ese juego, ¿no? De a ver, me voy a arriesgar a ir el domingo
a
las 11.
Voy a ver si compro el pescado. A ver qué queda.
Porque yo,
a ver qué queda.
Claro, porque yo que he estado viendo que ha habido unos días de calor o tal, a lo mejor, mira, las papayas se las han madurado mucho, a lo
llega
mejor...
Y le hace una oferta y dice, me llevo lo que te queda de los tomates, pero a mitad de precio. Y me lo llevo todo. Eso me encantaba a mí. Yo todavía me encanta. Pasa que no encuentro dónde hacerlo.
Y igual también mira, esa ventaja, por ejemplo, de ese cliente que ha tiene un restaurante y hace esa como esa relación de amistad con ese socio. Y le dice, mira, asegúrame siempre tener pues esta lechuga troncadera, lechuga iceberg, lechuga batavia y una escarola.
Y los champiñones grandes.
Y siempre...
Y un precio anual.
Y se lo pide y te lo trabaja y a lo mejor yo voy a ver la finca y me dice, no, esto es para Pepito.
Claro.
Y Pepi, es como si tuviera la huerta en el restaurante. Y a mí eso me parece una cosa...
Es mágico.
Una suerte.
Antes decías que cómo se organizan ellos, y es importante, o sea, los viernes son el día de recolección. O sea, estás comiéndote un producto que se cogió horas antes. Eso, que cuando me puedo permitir... sobre todo por tiempo, acudir al mercadillo, suelo ir más los domingos que los sábados porque me coge trabajando, la diferencia cuando preparas un plato es enorme. O sea, el producto está crujiente, está terso.
No es solo las cualidades organolépticas del producto que se conservan porque al final madura y tiene su tiempo en la planta, sino lo que es la duración post cosecha. Es decir, una vez que un producto entra en cámara, y el tema de conservar la cadena de frío. Una vez que tú rompes esa cadena de frío, el producto se degrada muchísimo más rápido por el cambio de temperatura. En cambio, ellos nunca trabajan con cámara porque ellos lo recogen del campo, lo llevan al puesto, y una vez que cuando tú lo pones en frío, eres tú en casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese producto se te va a conservar fresco 10, 11, 12 días. O sea, tú puedes ir a hacer la compra cada 15 días de verdura, sin problema. O sea, un fin de semana sí, uno no. Los productos te van a durar perfectamente. Porque es un proceso diferente, es una post cosecha diferente y ellos también han aprendido y se han formado en esa parte de cómo tengo que trabajar yo mi producto, no solo en campo, que es importantísimo, sino una vez que yo lo recolecto, para que al cliente le dure más, para que le dure más su calidad. ¿Qué punto de maduración tengo que coger? Depende de qué producto se tiene que dejar madurar en planta o se recoge un poquito antes para que se vaya madurando en casa. Todo, cada producto, cada alimento tiene sus cualidades y su forma de manejarlo, y esa es la parte que tiene de profesionalidad.
Claro. No, incluso coger producto, porque sabes que doña fulanita lo quiere para el día siguiente, coge un producto que ya está maduro y guardas otro un poquito más para la gente, como tú acabas de comentar, que dura a lo mejor una semana.
Esa cosa tan curiosa, o sea, yo por ejemplo veo, porque como es simplicidad que de, es que yo sé que, pues yo qué sé, pues Marta, que viene todos los sábados a las 9 de la mañana, ella le gusta que le separe una papaya bien madura y dos un poquito más verdes, porque ella me las quiere que
se
las
come
guarde.
Una hoy y dos para dentro de una semana
y lo tiene allí separado, y cuando ya llega Marta, como Marta va cada 15 días, ya tiene eso separado para ella. Y yo
no es mágico, mágico. Sí, sí, sí.
Es otra historia. Este señor que le gusta más llevarla siempre verde porque sabe
mis padres sí han sido muy buenos consumidores del mercadillo hasta hace poquito, Y le pasaba eso. O sea, mi madre era feliz porque llegaba a los puestos y ya le tenían las cosas preparadas. A veces tenía que decir, no, mira, de esto no. Pero vamos, ya le decía, doña Mercedes, mire, esto que no sé qué, no sé cuánto, lo clavaban. Y es parte de la magia. Sí.
O sea, y además que si yo por X o Y no tengo, o esta semana no tengo la suficiente de producción, lo que, no, mira, vete al puesto que está allí y vete allí que él tiene, tú no te preocupes, vete que... Y entre ellos, no, mira, a ver...
La última vez que yo fui me pasó eso, le pregunté a una señora y dice, no, yo no, pero vete a no sé qué. Digo yo, esto es auténtico comercio
local. Cada uno está especializado en sus productos y han ido evolucionando de la manera que le sacan el máximo partido a sus fincas. Entonces, digamos que como cada uno tiene su presentación. No hay un agricultor igual a otro.
¿A qué hora se puede empezar a comprar?
Pero es una comunidad. Esa es la parte importante. Es una comunidad.
¿A qué hora se puede empezar a comprar? Para los que nos levantamos tempranito los sábados.
Bueno, realmente nosotros a las 6 de la mañana estamos abiertos que para que puedan descargar. A las 7 suele llegar gente que compra cantidades grandes. Fruterías, restaurante, alguna persona así particular, pero 7:30 ya, que ellos están dando, aquí ya están dando perfectamente.
Y los bares de la zona llenos, dándole también desayunos a la gente.
Y los aparcamientos.
La verdad que la zona comercial San Juan, el sábado y domingo, te cubre, sí, y mira, tienes los bares, tienes la carnicería un poquito más abajo, tienes la dulcería, tienes la ardilla arriba, tienes
con las churrerías.
O sea, es un sitio que tú vas el sábado, no es solo a comprar, puedes pasar la mañanita, puedes desayunar allí, tiene una gran variedad de oferta para cenar, puedes, si no quieres cenar, almuerza, o sea, te da para pasar un día diferente.
Mira, yo pensando, antes que entrar de ustedes, hemos estado hablando con Cristian Martín, consejera delegada, que ha abierto una campaña de promoción en el Cabildo, hablen con el ayuntamiento porque van a mejorar las zonas comerciales abiertas. Y esto que están contándome al final, el mercado agricultor y el entorno es una zona comercial.
Bueno, es que lo es.
Y a lo mejor merece la pena que gasten un dinerito en infraestructuras alrededor.
Sí. Es la eterna discusión a nivel político en Tacoronte. Tenemos una... La zona estación, de la estación, que es la zona comercial clásica, pero es que en Tacoronte tenemos otras alternativas que son buenísimas, y este caso es así.
Esta zona potencialmente tiene una barbaridad de potencial.
Pero es que incluso entre semanas está viva.
Sí, entre semanas hay movimiento, porque es verdad que gracias a los comercios que se han ido locales y la gente los ha ido conociendo, hay movimiento. Pero el fin de semana es brutal. O sea,
al lado de un mercadillo y una churrería es fundamental.
Está muy
eso es fundamental.
Yo en invierno llego y compro dos saquitos de estos que me prepara el chico arriba de churro, pero bueno, los chocolates los reparto los domingos por la mañana, que va temprano a alcanzar su churrito, un chocolate calentito.
Se lo merece. Pues otra de las cosas que ya lo hablamos antes, pero que es importante, es el tema del pescado. O sea, en Tacoronte, evidentemente, es una costa agreste, que es parte de la maravilla, de por eso tenemos el pescado que tenemos, ¿no? Y que no siempre se puede sacar. Ahora mismo estábamos hablándolo antes de que estamos en las mareas estas malas, hay mar de fondo, pero es una delicia cuando vas el sábado, el domingo, y de repente ves venir a las pescadoras con unos pescados maravillosos, frescos, están vivos. Entonces, de nuevo, es la magia del mercadillo, ¿no?
Sí, además que trabajan muy bien, tienen su formación, manipulador de alimentos, porque saben que los pescados son un producto de alto riesgo. Entonces, en todo...
Y vienen fresco.
Sí.
Saltando.
Y además que dan ese toque de temporada, porque de cuando llegan gritan pescado, además a su manera y a su estilo, como que ya es como identificativo. Están aquí.
Es que son pescadoras.
Y dan ese de. Estamos en verano.
Pues no sé si están limpiando el pescado ahora mismo.
A mí no me gusta que me limpien el pescado.
Ah, bueno.
Creo que depende de... Ahí lo tienen todo preparado para poder limpiarlo, pero yo creo que es a demanda del cliente. Exacto.
Hay mucha gente.
Quien se lo pide, sí, y quien no, no. Pero sí lo tienen allí todo.
A mí una de las cosas que más me gusta de la cocina es limpiar el pescado. Además, yo creo que... No sé, tú que eres más experto que yo... tiene cada uno sus manías, ¿no?
Bueno, en el caso mío concretamente...
A mí que me cortan las espinas no me gusta.
No.
Cuando me cortan las aletitas y eso, yo voy a ir al pescado entero. Le quito las espinas cuando está guisado.
Yo reconozco que soy más de filetear y de cocinar el pescado. O sea, la parte que lo hago encantado la vida, pero que...
¿No te gusta pescar con cocinar pescado con todo? No con las tripas, pero con sus espinitas laterales.
Bueno, eso sí, porque además aporta...
Yo le quito las branquias y las tripas.
Bueno,
los
pues
ojos
mira,
y
todo lo que estás nombrando aporta colágeno. proteína disuelta. Entonces, eso lo que te hace es que tenga un sabor especial donde se cocina, y si lo aportas, ese caldito.
Estoy usando a Benito para mejorar mi capacidad de
culinaria. Yo estoy ya aquí dándome cuenta del detalle.
Nos gusta.
Es muy inteligente dejar todas esas piezas, porque esas piezas son con lo que después haces un caldo. O sea, lo que estás es aportando a la cocción o a la fritura, pues todas esas cosas que normalmente guardas para el caldo, pues, lo estás aportando, está muy bien hecho.
Bien.
Muy bien hecho. Bueno, y con el...
Que me gusta el pescado.
Con el pescado,
yo barriendo para casa, te digo que yo creo que es un lujo que el propio pescador te limpie el pescado.
Sí.
También te
digo. Para los que no les gusta...
Yo, ¡sabrá hacerlo!
Hay
o sea,
gente que
el
me
patrón del barco.
¿Cómo eres capaz de tocar eso? Digo, a mí no me
el patrón del barco que te lo sacó del mar hace 2 horas. Sí. Te limpio el pescado tampoco.
¿Y te lo fileteas y todo? Bueno, pues...
No, eso no creo que lo haga.
Este fin de semana y voy a
pero,
poner el pescadito que hay.
Filetarlo sí, eso no, pero si te lo... Te lo
limpiártelo y tal, sí. Seguro que sí. Y es otra cosa mágica que tiene el mercadillo de Tacoronte.
Yo estoy enamorada del mercadillo.
No, no, yo también. Y de la gente. Son súper amables. Se preocupan mucho. Es una cosa que me gusta siempre nombrar, ¿no? O sea, el valor que tienen estas personas, estos profesionales, que se no solamente están haciendo un negocio, sino están haciendo un esfuerzo real para que tú tengas el mejor producto en su mejor momento y que estés bien alimentado, ¿no? Ahora mismo acaba de estar nuestra querida compañera Ana con su programa de nutrición, y una parte importante de la nutrición es el producto, y cuando tienes estos productos tan estupendos para cocinar y para alimentarte, pues se lo debemos al esfuerzo ímprobo, que este verano, por ejemplo, que ha sido un verano terrible, sin agua en Tacoronte, han sacado adelante los cultivos contra viento y marea. No solamente los han sacado, sino que han plantado, sin saber si van a tener agua, producto nuevo para que para la renovación.
Muchos se han arriesgado, porque al final la agricultura también es así. Muchos han arriesgado a intentar sacar para adelante la producción.
Sí, pero es que si no, no hubiésemos tenido ahora producción, entonces...
Mira, tío, seguramente en otros mercadillos, pero yo voy a hablar del de Tacoronte. Los socios tienen una cualidad que yo siempre las admiro y se los digo, de luchadores. O sea, sí, y lo demostraron cuando la pandemia, ellos se adaptan, son todoterreno, se adaptan a lo que sea, ponen el hombro y sacan para adelante porque hay que seguir. Seguir y seguir. Y yo creo que ha sido unos meses complicados, la falta de agua, casi 2 meses sin agua, después llegaron los casi más de 15 días con el calor.
Terrible calor, sí.
Parecía que nos levantamos y ellos siguen. Y por ejemplo, el fin de semana este hice un poco un llamamiento de estamos aquí. Seguramente vengan y no vean la imagen que están acostumbrados a ver. Hay falta de productos, pero sigan viniendo. Porque si no nos compran, ellos no van a poder reinvertir para levantar y recuperar y tener el mercadillo tan bonito, lleno de color y de vida como lo tienen cada fin de semana.
Sí.
Entonces, bueno, ahora son unos momentos un poquito complicados y así un poco
media, ¿no? Razón de más para que los consumidores se den el paseo maravilloso por el mercadillo, que siempre es una experiencia. Repito, además siempre
olfativa
se van a llevar...
y de color, visual...
No, y gustativa.
Y gustativa. Allí no se puede comer, ¿no? En el mercadillo se puede comer también
No, pero tienes alrededor un montón de bares y restaurantes, y después siempre está la opción de subir un poquito más arriba, donde está la ardilla, que está la churrería, tienes Moneiva, tienes un montón de sitios.
Pero alrededor. Un montón de...
¿Y qué se hace con el producto que queda sin vender el domingo por la tarde?
Pues depende del momento en el que estemos. Cuando ha habido a lo mejor alguna campaña, alguna necesidad, colaboramos con Protección Civil o con la Cruz Roja, por ejemplo, cuando la pandemia...
Eso te iba a decir, en la pandemia hicieron un trabajo de verdad emocionante. O sea, hacían producción para que sobrara, para poder repartirla. Los taxistas, que también de Tacoronte, sí, se portaron de maravilla, iban a hacer compras y repartían compras del mercadillo casa por casa. O sea...
La verdad que estuvieron a la altura, no, o sea... Por encima. Lázaro organizando, porque lo organizó. Yo le mandé el viernes a última hora, es que tampoco teníamos mucho chance.
Explica quién es Lázaro.
Es el presidente de la Asociación de Taxis de Tacoronte.
Sí, en aquel momento.
Un saludo a Lázaro desde aquí, si me está oyendo.
Sí, seguramente.
Yo le pasaba el parte de las direcciones un viernes a última hora. Yo lo preparaba el sábado por la mañana con la ayuda del presidente y una socia que en ese momento no está yendo a vender, pero venía a ayudarme todos los sábados a apuntar los pedidos, y estamos hablando de 150 pedidos mínimo. Y eso, Lázaro llegaba el sábado a las 2 de la tarde, taxi venía, los tenía ya con su lista, que le tocaba cada tal, este número, montaba, salía, en 2 horas tenía ya todo
repartir.
No, emocionante, lo cuentas y me vuelvo a emocionar porque era muy bonito de ver.
Y nosotros íbamos desde las 6 de la mañana y terminábamos montando las cajas casi 1 y pico, 2, ¿eh?
150 son,
pero
150.
Eso sí, no es que estoy diciendo que era porque la chica y el presidente y yo no ocupábamos todo, no. O sea, los socios hacían el trabajo y bien riguroso de que ya, yo les decía el viernes, a última hora, no les estoy hablando jueves, el viernes a última hora, Pepito, porque se repartía lo más igualitario posible para todos, ¿vale? Si habían 10 personas con calabacines y se encargaban 200 kilos, esos 200 kilos se repartían entre los 10, ¿vale? Necesito que me prepares uno de 1 kilo, otro de 1/2 kilo, otro de 3 kilos.
Sí. Encima.
3 kilos de total. Y ellos, el sábado, más tardar 8 de la mañana, yo tenía todo eso ya. Lo recogíamos y luego yo empezaba a montar cada casa. O sea, una organización y una logística que a veces yo digo, Dios mío, lo que son capaces de hacer, y a veces se me traban con una simpleza que digo, pero Dios mío.
Hay una cosa que quiero... que además es parte de tu trabajo, y quiero ponerlo también en valor. Tú eres realmente eres la técnico que gestiona el mercadillo, pero estás especializada en todo lo que es seguridad alimentaria y todo esto. Entonces, claro, tú te has encargado, de alguna manera, de darle apoyo a todos los agricultores, desde la finca hasta el servicio. Entonces me gustaría que un poco lo explicaras, porque no lo hemos nombrado, pero es importante el alto nivel de seguridad y de control que tienen.
El producto que se vende en el mercado.
Exacto.
Sí. Vale, bueno, les voy a explicar. Cuando yo ya empecé en 2015, 2016, por ahí, no me acuerdo, implantamos el sistema PPC. ¿Vale? Es un sistema.
Es el sistema de puntos.
De análisis de peligros y puntos de control crítico que cualquier empresa relacionada con la alimentación, desde el que transporta, cultiva, vende, transforma, o sea, tiene que tener. Ese sistema tiene varios planes o varias líneas de actuación. Nosotros tenemos 3, que son plan de autocontrol, plan de formación y plan de verificación. Plan de autocontrol, libros de campo, seguimientos en finca, seguimientos post cosecha, toda esa parte. La parte de verificación, pues un poco corroborar que ese autocontrol realmente se está llevando. Análisis de residuos. En su momento cuando podíamos hacerlo de agua, de tierra, controles de calidad cada fin de semana, se hace un check-in a todos los puestos. En el checklist que se comprueba la calidad, se acorde con el precio, que separen las mercancías, cómo la colocan, limpieza, el orden, o sea, todo eso va dentro de ese plan de verificación, ¿vale? Porque cada año se les hace como si fuera un examen, se les pone una nota.
Bien hecho.
Vale, como entonces, debe ser, las cosas, claro, hay que valorarlas.
Pero este año, normalmente, eso se hace, yo los reúno en grupo y hablo. Este año los reunía cada uno por individual y decía, bueno, ¿tú qué nota crees que tienes? ¿No? Me decía, pues yo creo, vamos a ser sinceros, yo creo que, por ejemplo, en orden, en limpieza, en calidad, varias cualidades. Un 8, un 7. Entonces le decía, mira, tu media del año ha sido esta. Ah, pues está bien, está bien. Los que van bien, los motiva, siga así. Los que tienen algún punto débil, hay que trabajar en esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a final de año? Intenta trabajar en esto y nos volvemos a ver.
Es una, para la segunda evaluación.
Esa es toda la parte de exacto. Toda la parte de verificación, que en general va muy bien. Los análisis de residuos, trabajamos con hacemos 2 rondas al año, aleatoria, nunca saben cuándo les va a tocar, quién les va a tocar, qué producto les va a tocar. Y trabajamos con el Instituto de Las Palmas, el ITC, con Esther. ¡Qué maravillosa! Saludos de aquí también, Esther, si me estoy
oyendo. en Las Palmas por podcast.
Sí. ¿Y qué más? Y ahí luego ya el plan de formación, que normalmente lo diseño de un año para otro, según las carencias que vaya viendo. Pues si veo que, por ejemplo, cuando veía que ya llevaba mucho tiempo con el carnet fito, pues vamos a hacer un curso, aunque no sea obligatorio, a nivel de que te lo obliguen para renovar el carnet de fito, pero ustedes sí van a hacer aquí un curso de actualización de normativa de fitosanitario. El año pasado el primer mercadillo de punto cardioseguro.
Bien.
Vale, entonces el año pasado...
Cardioseguro es que tienes un desfibrilador allí.
Sí, hicimos el curso de...
Y todo el mundo sabe usarlo.
Sí, sí. Mira, hicimos 2 líneas. Una, que es prevención de riesgos laborales para todos en finca, porque también ellos están mucho tiempo solos y hay un montón de técnicas que han cambiado. Y luego hicimos los primeros auxilios para manejar el desfibrilador todos. Y después hay que nombrar unas personas que son responsables, que normalmente son 8. Y esas 8 volvieron hacer el curso, que entre ellas estamos los empleados, porque somos los que vamos a estar siempre.
Pero de todas maneras, para el tema cardiosaludable, lo más importante es la prevención. Y con los productos que tenemos en el mercadillo, ya tenemos el primer paso.
Hombre, tenemos bastante ganado.
Sí. Bueno, pues nos va quedando ya poco tiempo, así que hay que ir acelerando.
Vale, pues cierro, resumo. Entonces, la formación va cambiando, va en base a eso, y porque la idea es profesionalizarlo, y después lo que llevamos el control en campo.
Sí. El otro día cuando te llamé, estabas precisamente en una finca haciendo controles, ¿no? Sí. O sea, que es real, es una cosa que está ahí.
En campo y en finca vamos alternando. Y después está la junta directiva, ¿vale? Porque la Asociación Mercadillo y Gruto de Tacoronte tiene una junta directiva y la junta directiva hace inspecciones, ¿vale? También. Al año, pues va haciendo. Yo voy por mi lado y luego ellos también hacen.
Perfecto.
Un poco para...
¿Podemos anunciar que dentro de poco tenemos un programa especial? ¿O todavía no está? Bueno, sí. ¿No se puede hacer como las obras de teatro?
Sí, yo creo que sí.
¡Sí! No. Yo soy mala para los secretos.
Cállate que yo conseguí hacer uno en mi vida. Después de 58 años he conseguido uno. Así que estoy lanzado ya. Entonces, no, ¿se puede contar ya?
Siempre tenemos la suerte de que vamos a participar en el aniversario, que lo vamos a celebrar el día 16 de diciembre. El aniversario son 42 años que tiene el mercadillo.
En dos semanitas.
Exacto. No, diciembre.
Ah, diciembre.
Diciembre.
16 de diciembre. Sí. Tenemos más tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
Pensaba yo que íbamos a tener que ir corriendo. No, tenemos tiempo.
Va a ser un día muy bonito, donde ya llamaremos a la gente a participar y... yo creo que...
¿Y comeremos churros?
No, eso es cuando vayamos al programa. Después allí ya comeremos lo que haya. Seguramente probaremos...
Seguramente le vamos a poner productos de temporada, ¿vale?
Pero los churros son de toda la temporada. A mí, antes de empezar, me ponen un plato churro...
Mira, un pastelito de calabaza. Oh,
venga, un churro, un pastelito de calabaza. Vale.
Del puesto de una señora maravillosa, artesana.
Mira que ya son las 10 y menos 10 y empieza a salivar uno de la cuenta.
Ese es uno de mis preferidos. Ese es delicioso, lo tienen casi todo el año, además es sin azúcar.
Doña Carmen es, por ejemplo, de los puestos que te hace dulce sin azúcar. Sí. Es la única. Y el convencional dulce y el sin azúcar.
Además tiene una mano.
Que no son dulces light, palmera. Son dulces sin azúcar.
Sí, no,
caseros,
no.
Caseros hechos por ella.
Ella tiene una mano, es palmera y hace unas cosas maravillosas.
Y hace un mojo.
¿Y cosas de calabaza? ¿Cosas de calabaza?
Sí, la hace.
Es que me encanta todos los pastelerías que tenga calabaza.
Un queque de calabaza también.
Sí, pues el sábado cuando vaya...
La calabaza es dulcita, es decir, poca azúcar necesita.
Le pone además unas semillitas de calabaza por encima.
Qué rico.
Está de película. Es más, yo en los eventos míos me hacen un producto especial que es lo mismo que hace, todo lo que hace, pero en pequeñito, para que la gente que sea de bocado. Y bueno, un éxito total. Y además, poder ofrecer en un evento...
Bueno, vamos a hacer una ruta este fin de semana, que yo me levanto tempranito, que para no molestarte mucho. A las 7:30 estamos en el mercado.
Yo no podré. Yo tengo un evento el viernes por la noche y el sábado por la noche.
Pero yo voy a estar ahí, si quieres ir.
No, pero yo que iba a explotarlo, iba a llevarlo... Bueno. Pero a ti también te puedo explotar si tú me dejas. Con él tengo confianza para no preguntárselo, a ti tengo que preguntártelo. Llego a las 7:30, me tengo que hacer una ruta,
vale, completa. Tendrás la mejor cicerona y guía.
Bueno, pues ahora me dejas... Lo tienes ya. Te escribo. Yo este sábado tengo yo la... Pero tengo ahí tempranito, que yo soy bastante de madrugada.
Temprano, ahí estamos temprano.
Pues Miriam, yo quiero darte las gracias. Sé que estás muy liada y tiene muchísimo mérito que hayas venido a estar con nosotros. Para nosotros es un placer tener una persona que pone tanto en valor y ama tanto su profesión, y se te nota. Y nada, felicitar a los
80 puestos. Esos 80 puestos.
80 puestos, pero no es la cifra más importante. Hay que pensar que por ese mercadillo, de una manera fluida, donde no molesta, en el sentido que parece que no, pero es que pasan el fin de semana 5.000 personas. O sea, es que es...
Bueno, movimiento.
Y parte de esas 5.000 personas es tu responsabilidad que estén ahí para que... Hay mucha gente trabajando. O sea, abastecer a 5.000 personas significa un tema de logística, de programación, de verdad, encomiable.